Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Hoy podemos tener acceso a un montón de cosas en la palma de nuestra mano. Podemos ver, aprender y hasta hacer, realizar algo desde la palma de nuestra mano. Con la tecnología y todo el avance, esto, hermanos, va para adelante. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos tienen un teléfono inteligente? Levante su mano así sin preocupación alguna. Una tablet, un iPhone, un iPad. Levante su mano. ¡Qué bien! Un 95%. ¡Qué bueno! Pues fíjense que estos dispositivos tienen la capacidad de contar con aplicaciones. Y esas son las apps, las que comúnmente se conocen. De hecho, como dice que no hay que dejar nada por sentado, quiero comentarles algo acerca de las apps. Las apps en realidad es una abreviatura de la palabra software application. Allá los hermanos me entendieron bien. Un programa de aplicaciones. Un programa de aplicaciones con un peso liviano que puede ser ingresado ahí a cualquier dispositivo móvil, ya sea una tablet, un teléfono inteligente, un iPad, y si se dieron cuenta, hasta un reloj. Ahora, con un reloj, ahí puede tener usted acceso a un montón de aplicaciones. Y la idea de las apps, como comúnmente se conocen, esta es una palabra que la hemos traído, que la usamos comúnmente en nuestro vocabulario, pero no nos pertenece, ¿verdad? Es un extranjerismo. Y hay muchas palabras que usamos y que no nos pertenecen en realidad. Por ejemplo, car wash, ¿verdad? Ya lo usamos, es parte de nuestro vocabulario ahora. Las frases como ok, ya sabemos que significa está bien, pero las usamos. Son parte de la lengua inglesa y las usamos. Pero esto es lo que significan las aplicaciones, las apps. Esas son las apps. Y déjeme decirle de que cuando crearon las apps, las crearon con un propósito. No las hicieron solo por así. Las apps, miren el propósito de una app. Ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de entretenimiento. El objetivo de las aplicaciones es facilitarnos la obtención o ejecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día. Las apps están en todo el mundo. Imagínense. Y no solo eso, dice que hay más de 1,000,000 de apps ahora disponibles en diferentes tiendas virtuales de aplicaciones. Y cada una con tareas específicas. Hay aplicaciones que nos ayudan en el tema de salud. Permiten ver cómo está nuestro ritmo cardíaco, cómo está nuestra pulsación. Todo eso lo podemos ver a través de una aplicación que usted puede tener en su teléfono o en su reloj. Pero también hay otro tipo de aplicaciones de entretenimiento que para los jóvenes quizá común o para los adultos también con ese deseo de desestresarse, pueden acceder a juegos y programas que tienen que ver con relajarnos un ratito, un momento, entretenimiento. Los comercios están haciendo uso de todo esto. Están aprovechando la tecnología. Por eso vemos aplicaciones de Campero, McDonald's, Domino's, Pizza y todo eso. Y desde ahí, en su teléfono, usted puede ordenar algo y se lo traen a la puerta de su casa. Hay aplicaciones que tienen que ver con bancos. Usted desde su teléfono puede realizar transacciones bancarias. Puede hacer una transferencia de una cuenta a otra, o puede también pagar su teléfono pagar la luz y todo lo que pueda hacer con esas aplicaciones. Y ahí nosotros estamos en eso. Pero ¿saben? Los jóvenes quizá se preguntarán, ¿y eso no ha existido antes, pues? Déjenme decirle que no. Y los jóvenes tal vez dirán, ¿y cómo pudieron sobrevivir sin eso? Pues sí, le ha sobrevivido sin eso. Y ahora, por eso, los que estamos ya adultos, tenemos que actualizarnos en algunas cosas. O nos quedamos atrás simplemente viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pregunto, de la misma manera en que nosotros encontramos aplicaciones en estos dispositivos, ¿sabe usted dónde encontramos las mejores apps para la vida? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Dónde encontramos las mejores aplicaciones para llevar una vida recta, justa, delante de Dios? Es cierto, ahí mismo, en la palabra de Dios. Ahí encontramos las aplicaciones que necesitamos para vivir, para desenvolvernos, para realizar cosas, para cuidarnos. Un montón de aplicaciones que ya estaban en la palabra. ¿Se da cuenta? Ahí han estado siempre. Pero hoy vamos a descubrir una clave importante. Y lo mismo pasa con la tecnología. Podemos tener todas las apps disponibles, pero falta un ingrediente que nosotros lo hacemos. Un ingrediente que nosotros lo ponemos. Antes de pasar ahí al pasaje que quisiera resaltar en esta mañana, solo quiero hacer una advertencia. Yo creo que estamos nosotros acostumbrados a escuchar sermones para otros. ¿Ha pensado en eso? A veces decimos, ¡ala, qué lástima que no vino el hermano porque el mensaje le hubiera quedado bien! O decimos, ¡ah, este mensaje cabal le quedó a la hermanita! Mire, excelente. Yo quiero que hoy piense diferente. El mensaje es para cada uno de nosotros. La palabra es para cada uno de nosotros. Y debemos de concentrarnos en este momento. Porque hay muchas cosas que nos distraen. Algunos estarán pensando, ¡ay, qué bonitas las flores que hicieron las hermanas! Otros tal vez, ¿y para qué será ese espejo que está ahí? ¿Por qué lo habrán puesto? O, ¿cómo se presentará todo ahí arriba? Cualquier cosa nos puede distraer. Pero yo lo animo para que no se distraiga todo eso y podamos concentrarnos en lo que la palabra tiene para nosotros hoy. Recuerde, el mensaje es personal. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si hay algo que necesitamos cambiar, si hay algo que necesitamos dejar, Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que pongamos manos a la obra. Así de que quiero que me acompañe a un pasaje muy conocido. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago, en la Biblia encontramos a varios Santiagos. Jacobo. Este Santiago del que se menciona aquí, el escritor de la carta, es el medio hermano de Jesús. Imagínense ustedes cómo él puede de veras estar convencido de que Jesús era Dios, de que Jesús es Dios. Era el hermano mayor, Jesús, sí, pero crecieron ahí en el mismo ambiente, en la misma casa. Imagínense, ¿cómo haría usted para decirle a su hermano que usted es el hijo de Dios? Piense por un momento. Está su hermano ahí y le dice, yo soy el hijo de Dios. ¿Cómo reaccionaría su hermano? ¿Acaso no se reaccionaría extraño? Primero no le creería, tal vez. Lo mismo pasa con Santiago. Los hermanos de Jesús no creían quién era él realmente. Pero después se dieron cuenta, comprobaron de que sí, Jesús era el Hijo de Dios. Y ahora él va a escribir a un ambiente judío, personas que conocen la ley, personas que saben muy bien cuando se habla de los 10 mandamientos, de todo lo que experimentó el pueblo de Israel. A ese tipo de personas escribe Santiago. Por eso, cuando él dice aquí, no se contenten solo con escuchar la palabra. Él sabe de que esa gente ya tiene la teoría. Ha escuchado muy bien eso. Conoce la palabra, conoce la ley en ese tiempo. La conoce muy bien. Y hoy, la misma idea. El mensaje para hoy es una orden para nosotros. Es algo que nosotros necesitamos hacer. Si pertenecemos a la familia de Dios. Tal vez haya alguno que todavía no se ha acercado a la familia de Dios, no ha recibido a Cristo en su corazón. Podría escuchar esto. Podría captar todo lo bueno y aplicarlo también. Pero para nosotros, como creyentes, se nos demanda aplicar esto a nuestra vida. Es una orden, no una sugerencia. Dice ahí entonces el pasaje, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y esa es la clave que les quería mencionar. La práctica de la palabra, el hacer de la palabra, esa es la clave para todo. Usted en su teléfono o en cualquier dispositivo puede tener las mejores aplicaciones. Pero si usted no lo lleva a la práctica, de nada le va a servir. Hay aplicaciones ahora para hacer ejercicios de aeróbicos. Y usted la puede tener ahí y le puede parecer excelente. Pero si usted no hace, si usted no practica, no le va a funcionar. No va a poder bajar esas libras. Solo porque tiene la aplicación en su teléfono. Necesita llevarlo a la práctica. Santiago dice entonces, no se contenten solo con escuchar la palabra. No sean solamente oidores, dice la Reina Valera. Santiago no quiere que solo seamos oyentes. Quiere que demos un paso más. Pero cuando habla acerca de que necesitamos ser hacedores, que necesitamos llevar a la práctica. Esta práctica se lleva de una manera creativa también. De hecho, la palabra que aparece ahí en el original se refiere a la persona que hace, que es un cumplidor, que tiene un desempeño. Y esta palabra se usaba para los poetas en aquel tiempo, que cuando hacían algo, lo hacían de manera creativa. Por eso la idea de aplicar la palabra a nuestra vida, hacer la palabra, tiene que ser también de manera creativa. En las circunstancias de la vida, hermanos, muchas veces no vamos a recitar literalmente el versículo, pero vamos a entender los principios y los vamos a poder aplicar a nuestra vida. En cualquier ambiente donde estemos. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 14 que Jesús habla sobre aquel que construye su casa sobre la roca, aquel que construye una torre, perdón, él dice, ¿acaso no el que construye una torre planifica? Primero ve los gastos y se calcula para ver si puede realizar tal obra. Y eso nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Planificar en los proyectos que necesitamos realizar, nosotros necesitamos planificar. En mi vida yo necesito planificar. Con mi familia yo necesito planificar. Cuando yo evangelizo, yo necesito crear maneras diferentes, creativas, para poder compartir la palabra. Muchas veces puedo ser más bíblico sin usar la Biblia, y a veces aquel que usa mucho la Biblia puede decir cosas que no son correctas. ¿Se da cuenta? Podemos usar. La idea es vivir la palabra día a día, aplicarla a nuestra vida. Y esto es lo que marca una diferencia. Cuando yo aplico lo que la Biblia dice que tengo que aplicar. Y saben, al final nosotros vamos a ver que el resultado va a ser para bien nuestro. El beneficio es para nosotros mismos. Cuando nosotros vemos ahí, subrayé esa frase que dice que aquel que escucha la palabra se engaña a sí mismo. Ese es un verbo bien interesante. En la gramática nosotros vemos la voz media aquí. Y voy a explicar esto porque es bien importante. La idea de la voz media en un verbo es que esa acción la ejerce el sujeto, pero también recibe esa acción el sujeto. O sea que el que oye, ¿sabe a quién se engaña? ¿A quién engaña aquel que solamente es oidor de la palabra? No engaña a Dios, definitivamente. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. No engaña ni siquiera a las demás personas, a los propios de su familia. Se engaña a uno mismo. Aquel que solo escucha la palabra, pero no la hace, no la practica, se está engañando él mismo. Si nosotros somos solo oyentes, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Santiago dice, si yo no practico la palabra, entonces soy un simple oidor. Y no solo eso, ¿qué es lo que me pasa? Me engaño a mí mismo. Por eso Santiago dice, pongan en práctica la palabra. Llévenla a la práctica. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Esa es la clave de este día, la aplicación de la palabra. La aplicación es todo. Y ahora Santiago nos va a mostrar un ejemplo o una ilustración excelente. Algo con lo que nosotros conocemos muy bien también, cada día. Si se dan cuenta, dice el versículo siguiente. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Por eso tengo un espejo acá. Y para los que son muy observadores, quiero que me digan, ¿dónde vieron este espejo la semana pasada? ¿Ahí atrás? ¿Algunos en otro lado? Sí. Excelente. Pregunto, ¿se vieron en el espejo? La verdad. ¿Sí o no? No, dicen algunos. Ay, les tengo una noticia. ¿Quiénes creen ustedes que se vieron más? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres, dicen las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas veces creen que se vieron las personas que pudieron ver el espejo? ¿Cuántas veces creen que se vieron? ¿Dos, tres? ¿Todas las veces que pudieron? ¿Regresaron incluso? ¿Saben qué? Les voy a decir allá a los hermanos, había una cámara escondida acá y para que ustedes vean, entonces, se van a dar cuenta qué era lo que estaban viendo, quiénes se vieron. Y este es el momento en que todos quisieran que la tierra los tragara, ¿verdad? ¿Por qué? Por favor, pongamos el video. ¡Uy! Agárrense fuerte. No funciona. Petición contestada. Señor, que no funcione esto. Los que se vieron, ¿verdad? Bueno, lástima. No podemos ver eso. ¿Cuál es el punto? La ilustración que pone Santiago acá es de aquel que pone la mirada en el espejo y que se va inmediatamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se olvida de cómo es. De hecho, en aquel tiempo no habían espejos de esta manera. Eran simplemente láminas de metal, de bronce, plata, que reflejaban una imagen nada más. Y algunos, pues un recipiente ahí con agua y no les quedaba más de otra, ¿verdad? Ahí podían contemplar su rostro. Después se iban y se olvidaban de cómo era. Santiago pone esa ilustración. Así son aquellos que solo son oidores, que solo escuchan la palabra. Después se olvidan de todo lo que escucharon, de todo lo que la palabra decía. Ya no lo viven. Ahí quedó nada más. ¿Sabe? La Biblia es como un espejo que nos ayuda a ver realmente cómo estamos por dentro. Cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra, nosotros vamos a poder decir, ver nuestra vida y realmente saber si hay algo que está malo y necesitamos cambiar. La Biblia es ese espejo espiritual. Pero ahora yo le quiero hacer una pregunta. Todos definitivamente nos vemos en el espejo. Todos los días. Yo no sé si los domingos se ve usted más antes de venir al servicio, pero todos los días nos vemos en el espejo. Al nomás salir de la casa, nos olvidamos realmente cómo vamos. Por eso es de que a veces pasan todavía algunos ahí viéndose en algunos carros, ¿verdad? Y en algunos vidrios. Yo sí, cuando salió, había aire y todo, y no sabe cómo lleva el pelo, así, ¿verdad? Se nos olvida cómo somos después de vernos en el espejo. Ahora, cuando nosotros nos vemos en el espejo y nos arreglamos, miren que yo traigo aquí algo para ilustrar mejor esto. Ojalá y no me haya traído la témpera que había allá. Cuando nosotros nos arreglamos frente al espejo, entonces nos peinamos, nos cambiamos y qué sé yo, nos ponemos un poquito de crema, ¿va? Y salimos corriendo. ¿Será que nosotros saldríamos así a la calle? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasó? ¿Por qué se me quedan viendo todos así como? ¿Se dan cuenta? Tengo una mancha, tengo crema extra. ¿Y saben qué es lo que yo necesito hacer? ¿Saben qué es lo que tengo que hacer? Quitarme el exceso de crema. Me lo quito. Y entonces ya estoy listo. Para eso me sirve el espejo. Refleja cómo soy físicamente, exteriormente. Y cuando yo veo que algo está mal, yo lo corrijo. Yo me limpio, yo me quito algo, yo me vuelvo a peinar y entonces estoy listo para salir. Estoy seguro de que nadie va al espejo en las mañanas y de pronto se ve que ya la barba necesita un recorte. Y dice, necesito un recorte. Llego al trabajo y de repente le pregunto, Byron, ¿será que necesito un recorte? Y Byron me dice, sí. Yo le pregunto a otro hermano, ¿necesito un recorte? Sí. Y nadie dice, hermanos, por favor, ayúdenme a orar por mí. Necesito un recorte de barba. Por favor, Byron, que Dios me dé el tiempo necesario para recortarme la barba. Que Dios me ayude para que provea una rasuradora. No hacemos todo eso. Si alguien se da cuenta de que necesita un recorte, si tiene algo malo, lo hace. ¿Por qué nos cuesta a veces en otros aspectos? ¿Por qué cuando la Biblia a veces nos dice que nuestro carácter está mal y necesitamos cambiarlo, nosotros no lo cambiamos? ¿Por qué cuando vemos que debo de tratar a mi esposa como vaso más frágil, de pronto eso no me parece bien y eso no lo hago? La relación con mis hijos, el trato con mis hijos, la disciplina con mis hijos. Me doy cuenta de que la palabra me enseña eso. Pero, ¿saben? Yo escucho y no hago nada al respecto. Y a ellos les está hablando Santiago. Conocedores de la ley, que definitivamente no estaban poniendo en práctica la palabra. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso la Biblia es como ese espejo espiritual donde nosotros, cuando nos acercamos a cualquier hora que sea y nos damos cuenta de que hay algo que necesitamos cambiar y no lo hacemos, hermanos, estamos siendo oyentes. Estamos siendo esos oidores olvidadizos porque no ponemos en práctica la palabra. ¿Se dan cuenta? La aplicación es la clave de todo eso. La serie nos va a hablar de aplicaciones específicas en las cuales nosotros necesitamos hacer algo. Necesitamos de veras aplicar la palabra a nuestra vida. Esta es una breve introducción. Porque la clave es, yo quiero que comprendamos muy bien, que si nosotros no llevamos a la práctica la palabra, de nada nos sirven todas las aplicaciones que tenemos ahí disponibles. ¿Y saben? Leamos el pasaje. El que escucha la palabra, dice, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Ahora viene un contraste. Santiago va a decir algo diferente. Santiago va a decir algo bien importante. Necesitamos hacer algo. Hay una diferencia entre el que oye y el que atiende y el que aplica. Por eso dice el versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Otra vez vuelvo al ejemplo del espejo. Muchas veces nosotros necesitamos, o mejor dicho, es suficiente vernos de lejos para hacer ciertos arreglos, ¿sí o no? ¿Pero qué cuando tal vez tenemos una pestaña en el ojo? Nosotros vamos y nos acercamos un poquito más. Vemos los detalles. Miramos fijamente. Eso es diferente. Yo puedo verme de lejos, puedo escuchar la palabra, puedo oírla y, sí, me parece bien, excelente. Pero cuando yo miro fijamente, fijo atentamente en lo que la palabra me dice, va a haber una diferencia. Y otra vez, el resultado nos va a beneficiar. La idea de fijarse ahí con atención es agacharse, inclinarse, lo que les decía. La idea es, me agacho para ver mejor. Me inclino para ver realmente cómo debo de estar. Esa es la idea. Por eso hay algunos espejos que tienen cierto nivel de expansión. Yo sé que las damas saben muy bien de qué estoy hablando. Unos espejos que parecen como lupa, ¿verdad? Donde cuando ponen su rostro ahí, se amplía la visión y se miran hasta los poros, ¿verdad? Uno puede decir, ¡ay, este poro no está muy bien! Y otros hasta tienen luz. La idea es ver fijamente, acercarse más a la perfecta ley, la ley que da la libertad. Nosotros tenemos el concepto muchas veces, o algunos tienen el concepto, de que cuando nosotros nos vamos a acercar a la ley, a la palabra, se nos va la libertad. Creemos de que la ley no es libertad. Creemos de que la ley es la que nos limita a hacer muchas cosas. Creemos que la ley entonces es algo aburrida. Que la ley no me conviene verla. Ese es el concepto que a veces tenemos. Pero Santiago dice que esta ley perfecta es la libertad. Se puede traducir también de esa manera. Esta ley perfecta que es la libertad. Pero Santiago no se queda solo así. Cuando nosotros ya vimos y nos fijamos atentamente, es necesario también perseverar en ella. Perseverar en esa ley. Mantenernos al lado de esa ley. Estar cerca de esa ley. Continuar en el cargo. También se puede traducir esa palabra. La idea es estar ahí. Eso es diferente. Muchas veces nosotros aplicamos la palabra, vemos que hay ciertas cosas que hay que corregir y las aplicamos una vez. Pero para nosotros eso no es suficiente. La idea es mantenernos constantemente aplicando la palabra a nuestra vida. No solo en una ocasión, no solo para limpiar la conciencia una vez al año algunos. No, la idea es permanecer ahí. Y cuando nosotros nos fijamos atentamente, perseveramos, hermanos, no se nos va a olvidar. Va a ser difícil olvidarnos de él. Y entonces nosotros vamos a recibir bendición. Si la aplicamos, ahí está la clave nuevamente. El que persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, hacer, recibirá bendición. ¿Cuándo? Al practicarla. Cuando la practique. ¿Se da cuenta? Todavía en medio de eso hay una promesa que nos da Dios. Hay un beneficio para nosotros. ¿Se da cuenta? Porque algunos dirán, ¿y qué gano pues con eso? Gana bendición. Gana el éxito, gana la prosperidad, según todo el contexto de la palabra. Porque Dios mismo le dijo a Josué, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, otra vez la clave, hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hermanos, ¿quieren que las cosas les salgan bien? Ya sabe cuál es la clave. Viva la palabra. Aplique la palabra a su vida. Cuando Jesús vino, otra vez, el mismo principio. Él está en el famoso sermón de la montaña, de la colina, las bienaventuranzas, como ustedes lo quieran llamar, ahí en Mateo del 5 en adelante. Pero al final, cuando Jesús está terminando todo el discurso, Él dice en Mateo 7, 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Se da cuenta? El que oye estas palabras y las aplica, y las hace, y las pone en práctica. Jesús lo compara con un hombre prudente. Un hombre prudente que cuando nosotros vemos el relato, construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen dificultades, ¿qué pasa? Ningún problema. Hay bendición. Si escuchamos y aplicamos, hay bendición. Eso es lo que dice Jesús ahí en ese mismo. Por eso Santiago, ahí como una clave, dice ahí el pasaje, estaba, se me pasó. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. El que oye y no hace, se engaña a sí mismo. El que oye y hace, recibe bendición. Ahí está. Usted decide. ¿Qué es lo que prefiere hacer? Usted decide. Cada uno de nosotros decide. Hermanos, volviendo otra vez a la analogía de las ilustraciones que nosotros vemos en los dispositivos, si se dan cuenta, encontramos aplicaciones que no sabemos para qué son. Están en nuestro teléfono. ¿Y qué es lo que hacemos con esas aplicaciones? Buscamos para liberar espacio y eliminamos esas aplicaciones. Eso es lo que hacemos. Lo mismo a veces pasa con la palabra. Está la palabra, está lo que tenemos que hacer, pero nosotros empezamos a buscar ahí cuáles son las que nos convienen, cuáles son las más bonitas, cuáles son las que no mucho nos gustan, y esas las hacemos a un lado. Las eliminamos. Y esas se las dejamos para alguien más. Alguien más las puede necesitar. Hermanos, no se puede hacer eso con la palabra. Ahí están. De hecho, algunas aplicaciones no se pueden eliminar tampoco en el móvil. ¿Se dan cuenta? Pero, nuevamente, la clave. Tenemos ahí todas las aplicaciones en la palabra. A veces queremos escuchar solo cosas agradables. Solo cosas muy buenas, muy bonitas. Pero ¿qué de aquellas que nos retan, que nos llevan a hacer cambios drásticos en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos nosotros a llevar la palabra a la práctica cuando nos habla de esa manera? Y saben, hay aplicaciones que nosotros vemos, muy buena. Excelente, esta es la aplicación que necesito. Otros se pueden dar cuenta que esta es la aplicación que necesito yo. Pero saben, si yo no lo hago, de nada me sirve tener esa aplicación. Y en la palabra nosotros vemos todo eso. Y muchas veces tenemos esa misma actitud. Yo sé qué es lo que necesito. Yo sé que otros me dicen que esa es la aplicación que necesito, y aún así yo digo o yo decido no practicarla, no hacerla. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura nos sirve. Pero estamos dispuestos nosotros a poner en práctica toda la escritura. Ese es el reto para nosotros. Vamos a orar. Padre, estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros podemos ver que hay muchas cosas que hablan a nuestra vida. La palabra es ese espejo que nos dice qué es lo que nosotros necesitamos arreglar, qué es lo que nosotros necesitamos corregir. Pero Señor, sé que a veces es difícil aplicar la palabra a nuestra vida. Yo quiero pedirte, Padre, que tú por favor nos ayudes. Hoy iniciamos esta serie y van a haber aplicaciones específicas para nuestra vida. Yo sé que tú vas a hablar a nuestra vida, pero quiero pedirte que nos ayudes a cada uno de los que estamos acá a aplicarla, a vivirla, para que entonces nosotros podamos recibir esos beneficios. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.